Crónicas del Viajero.
Capítulo 4. Renacer.
Había comenzado a llover. El techo de mi cuarto era de teja y el sonido de la lluvia sobre él era fuerte. Ese día había llegado corriendo a mi casa en el rancho. Mi bisabuela se encontraba desgranando mazorca en un cuarto pequeño detrás de la casa y no se dio cuenta de que había llegado a encerrarme a mi cuarto por el ruido de la lluvia. Me quité los tenis y me metí a las cobijas lleno de miedo. Julia no existía, solo estaba en mi mente. Había estado jugando solo en el camino por 2 años, creyendo que jugaba con una niña que ya estaba muerta. Me sentí perdido, no pertenecía a ningún lado. Mis padres me habían llevado a ese lugar con mi bisabuelo a vivir, pero ¿era porque estaba loco? Y de ser así, ¿mi bisabuelo también lo estaba? Pero yo ya había presenciado varias veces lo que él podía hacer. Mis ojos habían visto lo que él podía lograr, aunque en ese momento todo parecía como un sueño, una pesadilla que no entendía y me causaba un miedo enorme.
Adán,
dijo mi bisabuelo detrás de la puerta de mi cuarto, sacándome de mis pensamientos que no me dejaron escuchar la vieja camioneta escandalosa en la que llegó.
Adán, ¿estás bien? Vete,
le contesté. Todo el camino que corrí había estado llorando, pero al llegar a casa dejé de hacerlo. No sé si por lo asustado o por lo confundido.
Hijo, déjame verte,
volvió a decir mi bisabuelo abriendo la puerta de madera.
Llegaste corriendo hasta acá. Déjame en paz,
le espeté.
Tú lo sabías y no me lo dijiste. Hijo, yo no sabía que era esa niña,
comenzó él.
Siempre te dije que iba a jugar con Julia al camino. Siempre te dije su nombre,
le dije interrumpiéndolo.
No sabía que era ella, hijo. Fue hace muchos años,
dijo quitándose su desgastado sombrero mojado y entrando al cuarto.
Solo conocí a su familia, pero no la relacioné con ella. Pero de camino me preguntaste si ella no se había ido todavía. Con irse, te referías a irse al cielo. Ahí tú lo supiste y no me avisaste,
le dije de nuevo con voz cortada.
Sí, pero me acordé de ella hasta que dijiste lo de su perrita perdida, hijo. Si hubiera sabido que era esa niña, te lo hubiera dicho desde el principio para ayudarla a partir. Ahora, ya le ayudamos a continuar,
me dijo.
Pero estuve jugando con una niña que ya no existe como un loco,
le dije exasperado.
No me di cuenta, ella parecía real, yo jugaba con ella, todo era real. Porque lo es, hijo, ella es real, es un alma,
me explicó.
¿Sabes a lo que me refiero?,
le dije.
Ahora me siento como un loco. ¿Qué hago aquí, pa? ¿Qué soy? ¿Por qué tú también la viste? Es que es real, Adán, y ya no había encontrado el camino para cruzar,
me explicó.
¿Qué le pasó?,
pregunté interrumpiéndolo de nuevo.
¿Cómo que qué le pasó?,
me preguntó.
A Julia, ¿cómo murió?
Y no pude resistir una lágrima que resbaló por mi cara mientras él guardaba silencio un momento.
Jugaba con su perra en ese camino, y un hombre borracho la atropelló,
me dijo él sentándose en la cama.
¿Cuándo?,
pregunté de nuevo, ya que no recordaba la fecha de la cruz de Julia en el camino. Era una costumbre de ese rumbo poner cruces de acero en el lugar donde una persona había fallecido, y el impacto de ver su nombre pintado en ella me había borrado todo lo demás.
Hace casi 12 años,
me contestó él, y la piel se me enchinó.
Conocí a sus padres poco después. Querían saber si su hija estaba en paz, y de hecho, traían a la perrita con la que jugaba Julia cuando llegaron aquí. ¿Qué les dijiste?,
pregunté de nuevo.
Que su hija estaba bien, porque desde que entraron a la casa, pude verles la muerte detrás. Sabía que si les decía algo malo del alma de su hija, sería peor,
me contestó.
Les mentiste,
le dije llorando.
No fuiste a ayudar a Julia, solo les dijiste mentiras a sus papás y no hiciste nada. Les dije eso para tratar de salvarlos,
gritó levantándose.
Pero de nada sirvió, porque los dos se colgaron de una viga de su casa detrás de la colina a los pocos días. Los encontraron hasta que los cuerpos se pudrieron y el olor era insoportable. Es una locura,
le dije quedamente. No podía imaginar el dolor que Julia sentiría al morir, así como el dolor de sus padres para llevarlos a quitarse la vida.
¿Y si estoy loco? No estás loco, Adán,
dijo mi padre subiendo más su tono de voz.
Julia era un alma. Un alma en pena que acabamos de ayudar a estar en paz con sus padres. ¿Cómo lo sabes?,
le pregunté de nuevo entre lágrimas.
Porque yo soy como tú, y tú eres como yo. Yo no quiero,
dije bajando la cabeza sin saber exactamente lo que no quería.
Pues no tienes elección,
gritó mi padre.
¿Por qué te trajeron acá conmigo? No lo sé,
le dije entrecortadamente.
Sí lo sabes. Dime, ¿por qué te trajeron aquí? Porque un hombre quiso lastimarme,
le contesté.
Te quiso lastimar y tú le provocaste el infarto defendiéndote.
Me explicó molesto, y yo recordé la mirada de miedo de aquel hombre antes de caer al suelo.
Estás aquí para...
Pero unos golpes en la puerta de afuera lo interrumpieron. Alguien estaba fuera de la casa.
Quédate aquí.
Me ordenó.
Josué, ¿quién está tocando así?
Escuché decir a mi abuela acercándose por el pasillo, mientras otros golpes en el metal se hacían sonar.
Quédate con el niño.
Dijo él mientras salía del cuarto hacia la puerta de la casa.
No abras mejor.
Le dijo a ella, pero él siguió caminando y yo me levanté de la cama para llegar al pasillo con ella. El frío de la lluvia que ya se había incrementado me golpeó los pies descalzos. Mi padre llegó a la puerta, deslizó el seguro y abrió bruscamente. Desde donde yo estaba pude ver un hombre con camisa negra y algo blanco en el cuello. Estaba medio mojado a pesar de que llevaba una sombrilla desgastada, pero cuando se escucharon las voces de más hombres afuera, sentí como mi bisabuela me presionaba contra su cuerpo asustada.
Buenas tardes, Josué.
Dijo él. Era un sacerdote. Yo ya lo había visto en el pueblo un día que acompañé a mi padre a la sacristía del templo, donde el sujeto daba servicio.
¿Qué quieres, Ernesto?
Le contestó mi padre molesto.
Íbamos pasando y escuchamos gritos de un niño.
Dijo el hombre girando un poco la cabeza para ver si podía ver algo. Tendría unos 40 años. Era alto y obeso.
¿Pasabas por aquí?
Dijo mi padre riendo.
¿Y para qué abriste el zaguán si pasabas por la carretera?
Volvió a preguntar, ya que para llegar a esa entrada donde estaba el hombre, había que abrir un portón viejo de metal que daba hacia la carretera por afuera y hacia el terreno de mi padre por dentro, y solo lo cerrábamos de noche.
Pues me siento consternado de que un niño sufra en esta casa con las prácticas poco ortodoxas que tú realizas.
Dijo altanero el hombre.
Dios jamás permitiría que enredaras a ese pobre niño en brujería o satanismo. Ese niño es mi hijo, y yo solo ayudo a la gente. Y a ti te vale madre lo que yo practique.
Contestó mi padre.
Ahora lárguense de aquí.
Y cuando yo escuché que dijo eso, corrí hacia él. Sentí miedo de que pudieran lastimarlo. Había escuchado más personas, pero no podía ver desde donde estaba cuántos de ellos eran.
Adán.
Alcanzó a decir mi bisabuela cuando corrí hacia mi padre. Llegué un poco atrás de él sintiendo las frías gotas de lluvia empaparme rápidamente, pero el frío lo sentí en realidad cuando vi que 7 hombres más estaban afuera, aparte de uno bajándose de una patrulla de policía, dando un total de 9 figuras, 2 policías, 6 hombres del pueblo y el sacerdote.
Ahí está mi comandante,
dijo él al verme detrás de mi padre.
Este hombre se ha robado un niño inocente para usarlo en algún ritual satánico. Eso no es cierto,
dije yo mientras uno de los policías se acercaba.
Él es mi padre. Buenas tardes, señor.
Dijo el policía. El poco cabello que tenía le goteaba y tenía los zapatos enlodados.
Nos reportó el padre Ernesto que usted tiene a ese niño aquí en contra de su voluntad. Claro que no.
Dije mientras mi bisabuela llegaba a mí, tratando de jalarme hacia el pasillo.
Adán, vete con tu abuela.
Dijo mi padre girando un poco la cabeza.
Yo vivo aquí. Ellos son mis padres.
Dije jalando a mi bisabuela, y ella entendió que teníamos que ayudar a mi padre.
Yo soy su hijo. Ya lo tiene completamente manipulado, oficial.
Dijo el sacerdote moviendo la cabeza.
¿Tiene algún papel del niño? ¿Acta de nacimiento? ¿Algo que demuestre que es su hijo?
Preguntó el policía, y pude notar que los demás hombres comenzaban a acercarse.
Es mi bisnieto, y sus padres me lo dejaron a mí.
Dijo mi padre después de guardar silencio un momento. Él no tenía papeles míos, ni cómo demostrar lo que estaba diciendo.
Además de todo, secuestrador.
Dijo el sacerdote con cara de ofensa fingida, provocando a mi padre.
Vuelvo a preguntar, señor.
Dijo el hombre en tono más fuerte.
¿Tiene algún documento que avale que usted es el tutor de ese niño? No.
Contestó al fin mi padre cerrando los ojos y bajando la cabeza.
Yo soy su hijo. Él es mi padre, se los estoy diciendo.
Grité exasperado.
Mi nieta vive en la ciudad.
Dijo mi bisabuela. Mi padre se había quedado callado con la cabeza agachada.
Puedo ir al teléfono del pueblo para que ella venga a traer los papeles del niño. Lo siento, señora. Nos tenemos que llevar al niño hasta que uno de sus padres o tutores venga a recogerlo con sus documentos.
Contestó el hombre.
Por favor, solo déjenos ir al pueblo para hablarle a mi nieta.
Volvió a pedir ella. En la ranchería donde vivíamos no había teléfono. Teníamos que ir hasta el pueblo para poder utilizar la caseta telefónica que estaba ahí.
Hasta que su padre o madre vengan, el niño se viene con nosotros.
Dijo el otro policía que ya se había acercado hasta su compañero, quedando atrás del sacerdote.
Pa.
Dije yo tratando de hacerlo reaccionar.
No te preocupes, mi niño.
Dijo el sacerdote.
Pronto estarás a salvo. Estoy a salvo, maldito tonto.
Le contesté.
Señor, hágase un lado. Nos llevaremos a ese niño.
Dijo el policía, pero mi padre no se movió. Siguió callado mientras el agua chorreaba sobre su sombrero.
Quédate detrás de mí.
Me dijo mi bisabuela.
Si no obedece, tendremos que usar la fuerza.
Dijo otra vez el hombre.
¿Lo quitamos de ahí, capitán?
Gritó uno de los sujetos del pueblo. Yo me aferraba al cuerpo de mi bisabuela, temblando de miedo.
Josué, no seas ridículo. Obedece a las autoridades.
Dijo el sacerdote sarcástico, pero mi padre no movió un músculo.
Adán.
Me susurró mi abuela dando unos pasos hacia atrás conmigo.
Si tu padre no encuentra ayuda, vas a tener que correr. ¿Qué? Nosotros somos su ayuda.
le contesté a ella confundido.
No podemos dejarlo solo. Señor, quítese de la puerta,
gritó un policía mientras el sacerdote se hacía a un lado.
Muévase, viejo,
gritó el otro policía jalando a mi padre hacia afuera. Lo arrastró de un brazo, pero mi padre no movía los pies. El otro hombre tomó a mi padre del otro brazo y ambos lo jalaron unos metros.
Papá,
grité asustado. Quise correr a ayudarle, pero mi bisabuela me detuvo abrazándome. Los hombres voltearon a mi padre y por fin pude verle el rostro. Continuaba agachado con los ojos cerrados, pero al verlo caer de rodillas bajo la lluvia, supe que se había rendido.
Corre, hijo,
dijo mi bisabuela mientras los dos hombres entraban en el patio, pero no le escuché. Ella me empujó hacia atrás, pero yo quería llegar a mi padre. Estaba ahí tirado, hincado en el lodo. ¿Qué le estaba pasando? Uno de los policías llegó a mí. Traté de jalonear, pero no pude.
¡Suéltame!,
grité. Uno sujetó a mi abuela y el otro me detuvo mientras los otros hombres del pueblo rodeaban a mi padre hincado. Nos sacaron de la casa y pude ver la seborreica cara del sacerdote frente a mí.
Dios ha venido a salvarte, mi niño. No te preocupes.
Traté de patearlo y de soltarme del policía, pero no podía. Solo logré resbalar mis brazos de sus manos por el agua un par de veces, hasta que él, enojado de no poderme controlar, me tiró al piso y puso una rodilla en mi espalda, oprimiendo mis pulmones. De pronto, dos cosas pasaron en un instante. Mi padre levantó la cabeza y abrió los ojos. Mi cara estaba llena de lodo y no podía respirar. Trataba con todas mis fuerzas de zafarme de la rodilla del hombre, hasta que una sombra se lanzó sobre él liberándome, y un aullido se dejaba escuchar, por encima del llanto de mi abuela y la lluvia. Pude tomar aire, y sentí como mi espalda volvía a su lugar. Traté de incorporarme, pero otra figura se cruzó por enfrente y se lanzó sobre el policía que detenía a mi abuela, tirándolo hacia un lado. Ella llegó hacia mí y me abrazó.
¿Estás bien?,
me preguntó mientras nos arrastrábamos hacia mi padre, quien ya se encontraba de pie con la mirada de frente.
Sí, ¿qué?
Comencé a preguntar. Ver a mi padre de pie me tranquilizó, aunque esa tranquilidad me duró un segundo, al volver a escuchar un aullido y darme cuenta de una imagen aterradora. Algo parecido a un tigre enorme me miraba de frente. Su pelaje era negro naranjoso, con círculos rojos como el fuego desde su cara hasta su lomo. Sus enormes ojos amarillos me miraron fijamente por un momento, para después darme la espalda. Los nueve hombres estaban alrededor de nosotros y el enorme animal, pero también alrededor de ellos, siete figuras, cinco lobos color gris y dos gatos enormes más nos acorralaban. Los dos policías se encontraban aún en el suelo, pero uno de ellos sacó una pistola y apuntó a los animales.
¿Qué carajos?,
gritó uno de ellos asustado.
¡Aléjense! ¡Aléjense!
Mi padre giró su cabeza y al mismo tiempo el tigre de fuego hizo lo mismo, mientras uno de los lobos gruñía aún más. La lluvia no dejaba de caer. Después, el otro hombre se incorporó y sacó una pistola también. Mi padre volvió a girar la cabeza y el tigre lo siguió. Existía una leyenda de un poblado cercano al rancho donde vivíamos. El poblado se llamaba El Tigre, donde se decía había de esos animales, o por lo menos, algo parecido a ellos. Pero yo jamás los había visto antes.
«Es un demonio»,
gritó uno de los hombres del pueblo que tenía levantada ya una escopeta.
«Es un demonio, ese anciano».
En ese momento, el hombre se giró para apuntar con su arma a mi padre, pero dos animales se fueron contra él mientras escuchaba el sonido del escopetazo que el hombre dio hacia el cielo. El hombre gritó. Algunos otros corrieron, pero los demás animales los acorralaron para que no pudieran huir. Y en un movimiento, la escopeta del hombre había quedado fuera de su alcance.
«No soy un demonio. Generalmente soy bueno»,
gritó mi padre por fin.
«Pero hoy para ustedes,
soy el diablo».
Escucharlo me enchinó la piel. Mi padre inclinó un poco la cabeza al frente y los animales comenzaron a atacar a los hombres. Fue entonces que ese día comprendí cuál era mi propósito. Ahí contemplé y entendí en realidad quién era mi padre. Controlaba a los animales de alguna manera para que hicieran su voluntad. Nos protegía, y aunque su cuerpo estaba a mi lado mirando de frente, era como si partes de su alma estuvieran dentro de las bestias, lanzando zarpazos y mordidas a esos hombres que corrieron despavoridos. El enorme tigre se quedó con nosotros, pero acechaba al sacerdote que sin saber hacia dónde correr, quiso entrar a la casa. Escuché el sonido de un motor acelerando. Uno de los hombres del pueblo había logrado llegar a una camioneta y se había arrancado mientras otros dos lo seguían corriendo. De pronto, el tigre de fuego dio un salto y derribó al sacerdote antes de que pudiera entrar en la casa. Le clavó las uñas en la espalda para voltearlo y el hombre gritó horriblemente, mientras la bestia oscura asomaba sus colmillos a pocos centímetros de la cara del hombre.
«Josué»,
dijo mi bisabuela, y mi padre comenzó a caminar hacia el sacerdote. Todos los demás hombres habían huido perseguidos por los animales de un momento a otro. Mi padre llegó al hombre y el tigre se quitó de encima de él.
«Lárgate de aquí»,
dijo mi padre después de mirar al hombre por un momento.
«Vuelve a pisar esta tierra y te arranco la cabeza».
El sacerdote gateó entre el lodo y luego se levantó desesperado para comenzar a correr. pasó por un lado de nosotros tropezando y corriendo hacia la entrada de la carretera.
¿Estás bien, Josué?
Preguntó mi bisabuela, mientras el tigre también comenzaba a correr hacia el cerro. El contraste de su pelaje con el agua era impresionante, pero mi padre no contestó. Solo me observaba, caminando hacia mí. Era un hombre delgado y no tan alto, pero después de ver lo que podía hacer, lo vi enorme. Lo desconocí, me recorrí en el suelo. Mi abuela ya se había levantado, pero yo había estado en el suelo todo el tiempo. Estaba impactado, mi respiración era rápida y no pude evitar sentir miedo.
No temas de mí,
dijo, y sus palabras me dieron escalofrío. Aunque la lluvia ya se estaba deteniendo, estaba descalzo, empapado y completamente indefenso.
¿Eras tú?
Dije nervioso sin poderme levantar.
¿Cómo hiciste eso?
Salió la pregunta vomitada de mi boca, aunque ya sabía la respuesta de lo que acababa de ver.
Yo soy como tú, y tú eres como yo,
contestó él mientras mi corazón estaba desbocado.
No estás aquí para temer, estás aquí para aprender. Tú controlabas a esos animales. Eso es el Nahual.
Dije con miedo en cada sílaba.
Yo soy como tú, y tú eres como yo.
Volvió a decir él llegando a mí, y tendiéndome la mano para ayudar a levantarme.
Deja de huir, deja de correr. Yo te voy a enseñar a enfrentar, porque yo soy como tú. Y un día, tú te convertirás en alguien mejor que yo.
Estiré mi brazo, tomé la mano de mi padre, y desde ese momento, jamás la solté.
Crónicas del Viajero.